bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor Alberto Bárcena. Es usted bienvenido y aclamado por la audiencia, por las noticias que yo voy recibiendo. Nos habíamos quedado con la desamortización, con la medida sectaria que había que quitar cruces. Claro, la idea que la gente tiene es que en la desamortización les quitaron los conventos. Dicen, no, les dejaron con lo puesto. Es decir, todo. Según las instrucciones de la... Había dos juntas. La Junta Superior de Enajenación y Efectos de los Conventos Suprimidos, es decir, la que se encargaba de lo que es el edificio del convento, y la Junta de Bienes Nacionales, que esa de lo que se encargaba era de quitar las fincas urbanas, las fincas rústicas, censos, letras, o sea, todo tipo de bienes. Porque les quitaban todo, es decir, claro, ¿qué es lo que ocurría? Pues que una monja, cuando entraba en un convento, algunas, que eran hijas de labradores, lo que daban como dote era una tierra. Y esa tierra después se le daba a un señor que pagaba un alquiler. Y con eso, pues iba viviendo. Pues eso se lo quitaron. Todo, 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 todo. Por supuesto, todo lo que había en el convento religioso, encargaron a la Academia de San Fernando, pero muy tarde, después de que se pudiera decir, hombre, si hay alguna cosa de valor artístico, esa, guárdenlas, pero todo eso desapareció. Los vasos sagrados, todos los objetos de oro y plata, eso tenía que ir en un inventario aparte, que era alhajas, oro y plata, y eso se fundía. Eso se fundía. Y después el inventario, para darnos idea, yo hay un momento, lo confieso aquí, cuando vi el primer inventario, hubo un momento que me tuve que salir de la sala de investigadores del Archivo Histórico Nacional, porque se me saltaban las lágrimas. Porque vi el inventario de un convento de monjas, después eran todos iguales, ¿no? Vamos, parecidos, ¿no? Porque en el inventario, de las cosas que les cogían, de las cosas que les quitaban, era así: 3 sartenes, 2 ollas, es que me acuerdo literalmente, una mesa de pino en mal estado, 16 cobertores de cama, 2 colchones. No tenían nada más que 2 colchones para las enfermas. No tenían colchones. Les quitaron hasta las sartenes. Los Mendizábal, los Olózaga, los mesoneros romanos, todos estos que después ellos y sus descendientes han vivido en la opulencia. No quiero seguir. Bueno, y en estas aparece Olózaga, que era el personaje que nos habíamos encontrado el otro día, que adelanta todos estos acontecimientos, y como usted, yo también, pero vamos, es que si no lo hablo yo todo, y después le tengo que pagar, y usted se tiene que ganar aquí el sueldo. O sea,
claro, hombre, menudo sueldo, además.
Y aparece Olózaga en ese libro que usted ha anotado, y Sor Patrocinio. ¿Quién es Sor Patrocinio?
Cuando la desamortización, es una monja muy joven, ha nacido en 1811, de manera que estamos en los 20 y tantos años, pero esta monja concepcionista franciscana había adquirido ya notoriedad en Madrid.
Mucha notoriedad.
Pero mucha, porque en 1831 tiene unas apariciones marianas de Nuestra Señora del Olvido, que se le aparece en su convento de Caballero de Gracia.
Y que aprueba el Papa Gregorio XVI.
Y que inmediatamente empieza a tener una gran devoción en Madrid.
Sí, señor.
Con lo cual ya Sor Patrocinio, en aquel Madrid del liberalismo y de la guerra carlista, se convierte en un foco de atención muy peligroso para los liberales, porque, claro, eleva la piedad del pueblo.
Claro.
Que está entusiasmado con tener una aparición en plena capital de España.
En que el además convento del Caballero de
Da mensajes muy contundentes. Y es una aparición, que eso ya nos llevaría a otro terreno, pero que tiene que ver mucho con la que se había producido en París el año anterior, de Nuestra Señora de la Ridivac, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que se le ha parecido, es muy parecido todo.
Muy parecido.
A una monjita muy joven, hija de la caridad, a la que da el mensaje y, bueno, hasta le dice cómo tiene que ser la medalla milagrosa. Al año se aparece en Madrid.
Sí, sí.
Y esto han logrado, desde que sucedió, perdón, un momento, han logrado acabar con esta devoción y que no llegara ni a extenderse. Siga, pero es que esto es muy importante.
No, es que cuando digo que se extiende, es que usted se coge los periódicos, el Diario de Avisos de Madrid, del año 32 y 33, y ya se anuncian fusiones, actos en Caballero de Gracia en torno a la Virgen del Olvido.
Recién ocurrida la aparición.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa? Pues que claro, Sor Patrocinio empieza a ser vista como un peligro. Naturalmente ya con lo de ser monja teníamos bastante, porque en esa época, fíjese que están a punto de producirse las matanzas de frailes, justificadas, alentadas, programadas por el gobierno. Pues ya comprenderá el cariño que le van a tener a las concepcionistas. Pues el mismo
de hecho,
que
a su confesor, que es un franciscano, el padre
Carrera. Es uno
Carrera.
De los franciscanos asesinados,
sí, sí,
en San Francisco el Grande, en el día de la matanza de frailes.
Sí, sí.
Bueno, pues aparte de todo esto, de las apariciones, Sor Patrocinio se caracteriza por haber recibido una serie de carismas especialísimos. Yo la he comparado con el padre Pío, pero antes de él, y además en monja. Pero tiene bilocación, tiene los estigmas, sobre todo tiene los estigmas de Cristo, tiene éxtasis, frecuentemente, además. En fin, es la vida admirable, el título de la biografía del Sor Patrocinio. El que yo anoté es la vida admirable, porque su secretaria, que la conoce muy bien, claro que es lo menos que se puede decir es que sea admirable. ¿Qué ocurre? Pues que hay que desprestigiarla todo lo que se pueda, porque claro, aquel convento de la calle de Caballero de Gracia se está convirtiendo en un centro de espiritualidad.
Pública.
Claro.
Pública.
Porque en el Madrid de esos años.
Porque el liberalismo, eso del la iglesia libre en el Estado libre, dice, no, no, ¿eso qué quiere decir? Eso de la iglesia libre en el Estado libre, dice, que usted reza el rosario, vamos, con las ventanas y las persianas echadas.
A poder ser.
No, a poder ser no, que sea así. Como abra usted la ventana y se le vea rezar el rosario desde la calle, se va a enterar usted.
Bueno, ahora nuestros políticos de cualquier partido hace ya años que repiten aquello de que la religión tiene que ser algo totalmente privado.
Claro.
Como si fuera algo vergonzoso, ¿no?
Sí,
una falta de pudor exhibir tu religión.
Pero en fin, no nos perdamos,
pero bueno, aquello viene
no nos perdamos con la actualidad.
El Sor Patrocinio.
Olózaga, Sor Patrocinio.
Estamos en que ya ella, sin más, y porque Dios la ha elegido, se convierte en un personaje central de la vida madrileña en aquellos años. Y para colmo, con aparición detrás, con los estigmas y con todo esto. Enseguida la van a bautizar la Monja de las Llagas, en un tono despectivo, naturalmente, como si se las hubiera inventado. Porque ese es otro detalle interesante. También me recuerda su biografía mucho en ese aspecto a la de Ana Catalina Emmerich, beatificada luego, una monja del 19 también, pero alemana, que tiene los estigmas y, bueno, es sometida a una vigilancia y a una presión salvaje, ¿no? Porque también las autoridades liberales de Westfalia en aquel momento no están dispuestas a que eso se propague o que ni siquiera reconocerlo. De modo que Sor Patrocinio, ya digo, su notoriedad viene de ahí, pero además tiene la desgracia de haberle gustado mucho al jefe del progresismo.
Es decir, Olózaga.
El propio Salustiano. Olózaga, caracterizado por su... Lo llamamos anticlericalismo. Yo les digo a mis alumnos que eso está muy mal dicho porque no es tal cosa. Es anticristianismo. Lo que pasa es que venimos todos repitiendo la palabra anticlericalismo, yo el primero, y lo hacemos mal. Porque eso es una palabreja que se inventaron para definir algo que es diferente. El anticristianismo es otra cosa. Va más allá del anticlericalismo. Olózaga, claro, naturalmente es, como todo su sector político, anticristiano, anticatólico muy concretamente. Pero le ha gustado la monja cuando no era monja, porque la ha conocido jovencísima, poco antes de ingresar en religión.
¿Cómo? ¿Ha pactado con su madre la boda?
Y ha pactado con su madre la boda porque le ha gustado muchísimo, era una belleza.
Era una belleza, o sea,
hombre,
tenía una personalidad
dulce, pero a la vez era muy inteligente, una mujer de carácter.
Entonces, claro, Olózaga se fija en ella.
Todo eso con 15 años, ¿eh?
Dice, esta para mí.
Claro, ¿Y qué pasa? Que se le va monja. Y no solo eso, sino que encima es la monja de las apariciones y los estigmas. Ni hablar, esto sí que no. Entonces, aquí se vuelve a encontrar la motivación político-espiritual con la personal. Claro. Como en el caso de la desamortización. Anulo a la iglesia, pero me lucro, de paso. Aquí es, me llevo a la monja a ver si por fin me hace caso, sacándola de ahí. Y
no, es,
vamos acabo a, con las apariciones.
Claro, dice, vamos a echar abajo el convento. Dice, pero dice, pero como esa chica me interesa, lo vamos a hacer a mi modo.
De manera que para hacerlo, deciden ir a por ella.
Con la guardia, con la
vía judicial.
Y con la Fuerza Armada.
Sí, sí, acordonan la zona, toda la manzana del Caballero de Gracia, como si fueran a detener a Luz Candelas, vamos. Sí. O algo peor.
Caballero de Gracia y lo que entonces se llamaba la calle San Miguel, que es la actual Gran Vía. Que también, ojo con el cambio, ¿eh? De San Miguel. A Gran Vía.
Un protector que hay que eliminar. Eso. En cambio hay que llenar Madrid de calles como la de Olózaga.
Eso es.
Porque no hay masón que no tenga calle, ¿eh? Eso desde luego. Eso tienen una fijación con lo de las calles, sí, tremenda. Sí. Y las de los santos, si se van disminuyendo, mejor. O desaparecen mejor, del todo. Mejor. Bueno, el caso es que acordona la calle. Por supuesto se la interroga. ¿Cómo? Interroga a toda la comunidad.
Toda la comunidad.
A ver qué está pasando allí dentro. Y finalmente viene acompañado, esto es un novelón, viene acompañado por la madre de Sor Patrocinio, que es su cómplice, está totalmente de acuerdo en casarla con él, como usted dice.
Hombre, es que va a sacar partido. Venga,
hombre, es un hombre lleno de futuro, en todos los sentidos, político y económico. De manera que se la llevan detenida, y luego aquí ya empieza todo un conjunto de irregularidades.
Cuidado, detenida, absoluta. Pero de una detenida a un sitio muy particular.
Es que me lo ha quitado la boca. Bueno. Cuidado. Primero ya lo del registro y el interrogatorio ya es asombroso.
Primero, vamos a ver, que se monte, pues están recién creadas, se ha hecho la reforma judicial y están recién creadas las audiencias y los juzgados. Y que se monte un tribunal, de un juzgado civil, para ver si la... Porque esto es de lo que se le va a juzgar. Si las llagas tienen un carácter sobrenatural, pues claro, ya han prejuzgado de que no.
Pero
por eso, mi libro.
En el caso más grave, que ahora hablamos de su libro, sería que ha mentido la monja, ¿no? Y hay que verla que han armado por mentirosa, te vas a enterar.
Sí, por eso cuando... O sea, todo el asunto es dejarla como impostora. Y lo que se va a vender a la opinión pública es que es una impostora. Y de ahí el despectivo nombre de la monja de las llagas.
Para eso ha escrito usted un libro
que se titula Las llagas de la monja.
Las llagas de la monja,
donde además
del libro.
Se prueba que son verdad. El profesor Eudaldo Forment, que ha hecho una larga introducción a ese libro.
¿Quién es Eudaldo Forment?
Cuéntame. Es un catedrático de metafísica de la Universidad Estatal de Barcelona, conocedor de la mística. Bueno, este hombre dice que todos los fenómenos estos extraordinarios de los que usted habla de Sor Patrocinio son extraordinarios, es decir, no nos ocurren al normal de los mortales, pero son normales según la teología.
Pues el libro Las llagas de la monja comienza con una introducción de este catedrático de Barcelona, don Eudaldo Forment, hablando de esto. Yo le he oído una conferencia sobre ese tema, asombrosa,
sí,
por cierto, por la facilidad con la que explicaba todos estos fenómenos.
Bueno, pues ahí tienen ustedes a los prohombres progresistas
que van a por la monja mentirosa.
Que van a por la monja para decir que ha mentido y que entonces está engañando a todo Madrid con los estigmas.
Sí, hay que ver el peligro que tenía la monja.
Eso es.
Bueno, entonces la llevan y la depositan en una casa de citas, que es lo que es prácticamente, la de doña Manuela Peirote, que es una señora de no muy buena reputación, porque había burdeles, pero también había casas de citas, que eran una cosa más refinada, ¿no?
Para los grandes.
Claro, otra historia.
No nos mezclemos. Si es que ya lo decía Larra, que también era de esta línea, dice, ahora vas por Madrid, decía Larra. Y cualquiera te pide lumbre y te empuerca el puro. Y, o sea, ¿cómo se van a juntar estos con el populacho? Estos tienen que tener sus picaderos.
Y además el picadero, puedes ir con la amiga. No te necesitas encontrar una en una esquina, te llevas a la amiga. Tal. Bueno, en esa casa, semejante casa, es donde al bueno de Salustiano se le ha ocurrido llevar a Sor Patrocinio. Claro, es un sitio idóneo, porque él tiene entrada libre.
Claro.
Lo primero, y porque la puede vigilar exactamente igual o más que en una cárcel, mucho más, y hacer con ella lo que quiera. Total, que esto es diabólico también, ¿eh? Pero ahí que la lleva, con todo su poder político detrás, ahí queda depositada ella y sufre un verdadero calvario en esta casa que dura meses.
Sí, porque ahí va acompañada, vamos a decirle a nuestros espectadores, de tres médicos que han elegido. Es decir, el convento tiene un médico habitual que yo no lo sabía. El tal don Manuel Bonafós, que es un hombre que, claro, como ve lo que le está pasando a Sor Patrocinio, dice que él no tiene remedio natural para las llagas. Es decir, el médico normal del convento reconoce que las llagas no tienen un origen natural. Claro, yo no sabía por qué cuando Olózaga la mete presa, busca tres médicos para que dictaminen que las llagas no son naturales.
Se las hace ella, claro.
Yo no entendía muy bien, pero claro, ¿cuándo lo entiendo? Cuando empiezo a investigar el perfil del médico del convento, de Manuel Bonafós, que era el médico, era uno de los médicos más prestigiosos de España. Es que era el catedrático, estaba jubilado entonces, recién jubilado, de la cátedra del Hospital de San Carlos, que era la Facultad de Medicina de Madrid. Entonces, claro, si el médico, que es Manuel Bonafós, que es el catedrático de Madrid, ha dicho que las llagas son, no son de origen natural, hay que buscarse tres curritos
que digan que sí, se las ha hecho la monja.
Que se las ha hecho la monja. Claro, esa es la explicación por la cual Modesto Cortázar, que es el juez, se lleva a tres médicos.
Hay que decir que una vez hecho esto, porque todo el empeño es demostrar la impostura de la monja, claro, una vez dicho esto, lo que sufre Sor Patrocinio en esa casa es inenarrable.
Inenarrable.
Ella no lo contó, prácticamente bien poco habló de eso después.
No.
Pero sí que se sabe, porque como además le han abierto un sumario, porque el sumario de Sor Patrocinio es otra cosa, para hablar despacio, ¿eh? Mientras tanto, eso sí, todo muy procesal, y no tienen a menos ir allí los profesionales a semejante sitio, ¿eh?, a ver qué pasa con la monja. Pero mientras tanto, desde palizas que le dan los centinelas, en una de estas, de un culatazo, yo pienso que le rompieron el esternón, por
sí,
lo que he leído
sí,
luego.
Sí.
Nunca hecho, está, eso no está diagnosticado bien, pero
no,
el golpe
no,
fue...
siempre tuvo el... se lo tapaba el escapulario, pero le quedó un hueso hacia afuera, siempre, sí, sí.
Y además ahí tuvo también hemorragias posteriormente.
Sí, sí, bueno, no, la sacudían.
No la mataron de milagro. Y además, como llevaba consigo la imagen de Nuestra Señora del Olvido, la que se le entregó en la aparición de la Virgen del Olvido, uno de los centinelas la torturaba con eso. Te voy a romper la muñeca.
Sí, la muñeca era,
era la Virgen.
La Virgen que se la da en la aparición de 1900, ella siempre la tuvo, y le llamaban la muñeca despectivamente.
Allí en esa casa es donde Olózaga le lleva ropajes y,
sí,
y yo qué sé, fruslerías para ver si la ablanda.
Y allí donde es donde una vez más le da calab... además es que es increíble.
Ella utiliza una palabra muy graciosa para decirlo.
Sí, sí.
Que no quiere...
No quiere... Sí, refiriéndose a los vestidos.
Aquellos trapos.
Sí, llamas, aquellos trapos, sí.
¿Para qué quiere ya esos trapos?
¿Para qué quiere
si
que
es monja.
Yo soy monja. No, además es curioso porque, claro, estos tipejos, sin darse cuenta, se ponen en evidencia. Pero claro, en estos momentos, Olózaga es gobernador civil de Madrid.
Eso es lo que le ha dado la potestad de hacer todas estas cúmulo de atropellos.
Bueno, aparte que él, de hecho, mandaba en la milicia urbana, mandaba en el partido, o sea que...
Un inciso, ahora sí, que lo dices, el gobernador civil de Madrid, un liberal,
sí,
de los más liberales, por cierto, estábamos en que, según eso, el régimen liberal, que es el constitucionalista 100%, sí, defensor de los derechos individuales, se supone, frente a lo del antiguo régimen, que es la arbitrariedad, sí, los derechos individuales de Sor Patrocinio, en este caso... No es que se pisotearan, es que ni se pensó en ellos.
Nada, nada.
Porque todo lo que estamos contando no es más que una pequeñísima parte del proceso en cuestión.
Pero incluso estos que son malos, malos, son muy malos, de vez en cuando ponen evidencia que también son muy tontos. Porque en uno de los periódicos se me he encontrado el asunto de que Olózaga ha entrado en la casa donde está Sor Patrocinio porque se ha producido un robo. O sea, cada robo que se produce en Madrid...
Tiene que ir el gobernador
civil. Va el gobernador civil a ver qué ha pasado, ¿no? Pero hombre, no va un policía para ver si... No, tiene que ir el gobernador civil. Dice, ah, ya, y casualmente está allí Sor Patrocinio. O sea, que es que te lo cuentan, sin darse cuenta, te lo cuentan.
Bueno, en los interrogatorios, que es otra de las peculiaridades, por llamarle algo, del proceso de Sor Patrocinio, yo es el único interrogatorio en el que he visto nunca que se recoge por escrito.
Sí, sí.
El juez le da un bastonazo.
Sí, 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 claro.
Para que diga que lo de las llagas no es verdad.
Entre usted en razón.
Bastonazo. Bueno, bastonazo. Y lo recoge el secretario.
Sí, un bastonazo en la cabeza, ¿eh?
En la cabeza.
O sea,
a ver si se centra. El juez.
El juez, sí.
O sea, que en pleno régimen liberal, los defensores de las libertades y los derechos individuales, podemos encontrarnos algo tan esperpéntico como este proceso a la monja, que es muy desconocido y que, por supuesto, denigra a las autoridades. No digo ya porque esto podía ser un atropello de cuatro desgraciados, ¿no? Pero no, no, estamos hablando de un gobernador civil de Madrid, que tiene un futuro político, además.
Bueno, pero no solo él, ¿eh?
No, claro.
Todos los que intervienen tienen un ascenso fulminante, porque el que usted está diciendo que es el juez, que es Modesto Cortázar, no acaba el proceso porque inmediatamente es elevado de juez de primera instancia a magistrado de la Audiencia de Pamplona. Y poco tiempo después acaba siendo ministro. O sea que tienen todas unas carreras fulgurantes.
Y si todo lo que había en torno al
todo
proceso
lo que,
de la monja acaba muy bien colocado.
Bueno, ¿cómo? Mire, yo me he encontrado un expediente de uno de esos tres médicos en el Archivo Histórico Nacional con una faja escrita a mano que dice expediente promovido por Olózaga. O sea que
el propio, claro.
O sea, pero es que es así de descarado. Es que es así de descarado.
El caso es que, para acabar, ¿no?, que tampoco iremos ya muy bien de tiempo, no sé cómo.
Bueno, nos quedan un par de minutitos. Bueno,
para acabar, bueno, acabar, en parte, ¿no?
Para acabar con esta
con esto.
Con esta fase, ¿no?
Ocurre que después de los meses en casa de doña Manuela Peirote, la mandan a una cárcel de mujeres.
A la cárcel de mujeres, las arrepentidas.
De las Magdalenas, también la llamaban, que estaba regentada por unas monjas, que vaya papel, las pobres monjas,
sí,
en aquella situación, ¿eh? Ahí llega Sor Patrocinio. ¿Qué ocurre?
Por cierto, sede de la UGT en la calle
Hoy
Hortaleza.
Hoy en día, sí señor.
Sede de la UGT en la calle Hortaleza.
En Hortaleza. Ahí llega, no la matan de milagro, ahora ya una de las presas que la quiso estrangular, pero ahí sigue ella, con sus hábitos y su virgen, hasta que las propias monjas de la comunidad dicen, esta señora no pinta nada ahí, porque además...
Y es muy buena.
Y se la llevan a vivir con ellas.
Sí, sí.
Entonces, menos mal.
Y guardan siempre un recuerdo buenísimo de ellas. Guardan siempre un...
Claro, bueno, las edifica, incluso,
sí,
a ellas.
Sí, es así. Es que es una de las grandes santas.
Pero, ¿y de dónde sale? Ya hemos hablado de una detención prolongadísima, totalmente ilegal, con proceso ilegal, además, completamente, en casa de la Peirote. Luego va a la cárcel. ¿Y de ahí a dónde va?
Al destierro.
O sea que verdaderamente es un encono y una tenacidad en neutralizarla, en aplastarla.
Cuidado, al destierro hasta 1844.
Desde el 30...
Desde noviembre del 35
5.
Hasta septiembre de 1844 está fuera de la comunidad.
Nueve años. Y no consiguieron, por supuesto, su objetivo, pero el daño que le hicieron entre medias, y con, aunque y con, a ella no le afectaba
y
tanto.
Y con nueve años, así acaba el libro de la Madre Pilar, que me sirve a mí en el libro Las llagas de la monja para anotarlo.
El libro está acotado en ese periodo,
histórico. Y acaba diciendo la Madre Pilar, dice, salió con las llagas sangrando y volvió con...
¿La Madre Pilar?
La Madre Pilar, la abadesa, su abadesa. Y volvió con las llagas sangrando, porque lo primero que hace cuando viene del destierro en 1844, que va al convento de la Latina, porque la comunidad de Caballero de Gracia la han echado abajo el convento, cuando la reciben se dan cuenta que tiene las medias empapadas de sangre y las manos, y entonces rápidamente la van antes de que la reciba y la cambian, y entonces dice la Madre Pilar, dice, salió con las llagas con sangre y vuelve con las llagas con sangre.
Y en el viaje que la lleva, el policía que la acompaña, creo que es a Úbeda, en el destierro de Úbeda.
Ese es un destierro posterior.
Posteriormente, pero en ese viaje también se convierte, porque todo el viaje ve las hemorragias que ella trata de ocultar, y eso le hace convertirse al policía que le habían puesto para vigilarla.
Ya se ve que esto da para mucho, que el tiempo no nos deja, que hay que dedicarle otro programa, que hay que despedirle, y antes de despedir, la educación dice que tengo que agradecerle su presencia en este programa, querido profesor Alberto Bárcena, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por, iba a decir, por estar con nosotros cada programa, por promover nuestros programas, y son ustedes los que hacen que este programa tenga cada vez una audiencia mayor. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Y Y en respuesta, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para que dentro de pocos días podamos hacer otro programa que se llama Marcando el Norte.